José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Vamos a compartir con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia en este rato de radio. Y en nuestra línea editorial nos preguntamos hoy, sencillamente, ¿qué es un Papa? Podemos responder con las palabras de Benedicto XVI en el libro Entrevista Luz del Mundo. Dice, entre otras cosas, con ironía, que Stalin tenía razón al preguntar sobre las divisiones que tiene el Papa. Por un lado es un hombre totalmente impotente, por otro tiene una gran responsabilidad. Es el responsable de que la fe siga estando viva y que permanezca intacta en su identidad. Pero inmediatamente añade, solo el mismo Señor tiene el poder de mantener a los hombres en la fe. En otro momento recuerda que el primado del Papa se desarrolló en los primeros siglos del cristianismo como primado del martirio. Y considera que eso fue algo providencial para la libertad de la Iglesia y para la conformación del ejercicio del ministerio petrino. Hay otro aspecto importante, que la primera tarea de un papa es obedecer. El Papa no habla como individuo aislado, habla como hombre de la Iglesia. No habla como genio individualista, sino que habla precisamente en la comunión de la Iglesia. Nos quedamos con una última idea que expresó tras la JMJ de Sydney. El Papa no es un superstar, es siempre y absolutamente vicario. Por eso su renuncia no relativiza el valor del papado, como erradamente han señalado algunos. Por el contrario, indica su sustancia. Ser solo y absolutamente vicario del único Señor que tiene el poder de mantener a los hombres en la fe. Y arrancamos, como siempre, con el buen ritmo de la información, con el avance de las noticias en las que venimos trabajando esta mañana y que después ampliaremos para todos ustedes. Y lo hacemos con Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues en primer lugar nos hacemos eco de la rueda de prensa que ha tenido lugar recientemente al término de los trabajos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Los obispos han estudiado y dado la aprobación definitiva a un documento con orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe, que ya fue aprobado por la plenaria y que se dará a conocer próximamente. Además, han estudiado un documento sobre la formación de los diáconos permanentes y el motu propio del pasado mes de diciembre sobre las instituciones que ejercen la caridad en la Iglesia. En la rueda de prensa, el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, se ha referido así al pontificado de Benedicto XVI.
No ignoraba los problemas de suciedad en la Iglesia, como él los llamó, antes de ser elegido, ni ignoraba la debilidad humana que hay en la Iglesia, en los miembros de la Iglesia, en todos los problemas presentes, el gran desafío que supone el ejercicio del ministerio apostólico del Santo Padre.
Pues quedan 2 días escasos para que finalice precisamente el pontificado de Benedicto XVI.
Hoy no había prevista ninguna actividad del Papa a la espera de que mañana celebre la última audiencia general en la Plaza de San Pedro y el jueves se despida de los cardenales y viaje hasta Castel Gandolfo. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, ha celebrado hace unos minutos un encuentro con los periodistas. Ha anunciado que a partir de pasado mañana, del 28 de febrero, Benedicto XVI será Papa emérito, que podremos seguir llamándole su santidad y que vestirá una sencilla sotana blanca.
Pues gracias, Amparo. Toda esta información, por supuesto, ya saben que se la vamos a ampliar y profundizar en la última parte de nuestro programa y en la medida de lo posible ya se puede ir consultando en nuestra web cope.es/religión. También les invitamos, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en el Facebook Religión Cope y en el Twitter @religion_cope. De todo esto se encarga nuestra compañera Margarita García. Hoy, como es martes, pues tenemos tiempo para la vida religiosa en el espejo y 2 días antes de que se haga efectiva esa renuncia del Papa, vamos a dedicar la entrevista de hoy a recordar cuál ha sido su magisterio sobre la vida consagrada. Lo haremos con el padre Luis Alberto Gonzalo Díez, misionero claretiano, que es además director de la revista Vida Religiosa. Y ahora llega el tiempo de nuestra firma con María Eugenia Díaz, que va a completar su reflexión sobre la Caritas in Veritate. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Ya no sabemos si es por la mañana o por la tarde.
Llevamos un vértigo que ya no sabemos en qué hora nos movemos. Sí. Bueno, nos decías en la semana pasada que había un último apartado en esta encíclica Caritas in Veritate que no querías dejar de comentar.
Bueno, es un comentario, desde luego, a vuela pluma, porque la Caritas in Veritate da para conferencias y estudios, ¿no? Y justo cuando faltan horas para que se haga efectiva la renuncia de Benedicto XVI. Nos deja esta joya maravillosa, desde mi punto de vista, y al final de la encíclica, al hablar de la familia humana, habla de que el desarrollo de los pueblos depende básicamente del reconocimiento de la labor y la importancia de la familia, más aún de ser una sola familia, y de un concepto básico en el desarrollo, la subsidiariedad, que es ante todo una ayuda a la persona. Una ayuda que se ofrece cuando las personas y los sujetos sociales no son capaces de valerse por sí mismos. Y es una ayuda que implica siempre una finalidad liberadora, emancipadora, dice el Papa, porque favorece la libertad y la participación a la hora de asumir responsabilidades. La subsidiariedad respeta la dignidad de la persona en la que ve un sujeto que siempre es capaz de dar algo, de hacer algo por los demás. Reconocer la reciprocidad como parte de lo más íntimo del ser humano, y añade el Papa, es el antídoto más eficaz contra cualquier forma de asistencialismo paternalista. De esta manera, al aplicar el concepto subsidiariedad, se fortalece al otro en sus debilidades, pero sin olvidar su responsabilidad. Todo ello un concepto evidente y básicamente cristiano.
Y es una llamada la que hace el Papa con este concepto de la subsidiariedad, que va directamente al corazón de lo que es la ayuda al desarrollo, y yo diría que un apremio sin paliativos.
Ay, ya estoy convencida de que es así. Benedicto XVI les pide a los estados ricos que dediquen mayor cantidad de fondos procedentes del Producto Interior Bruto para el desarrollo, fíjate, el famoso 0,7%, recordando los compromisos adquiridos y, por lo tanto, llamando a estos a que los compromisos los cumplan. Ahí es nada. Bueno, hay más cosas, desde luego, pero sugiere que es urgente que se reforme la ONU y la arquitectura económica y financiera mundial, esa que está llevando al empobrecimiento de las personas y de los pueblos. La verdad es que insisto en que hay mucho más. Es una joya, todo profundo, todo directo, todo moderno y todo con un compromiso obvio, ¿verdad? Como conclusión, el Papa dice, el desarrollo tiene necesidad de cristianos con los brazos elevados hacia Dios, en gesto de oración, de amor y de perdón, de renuncia a sí mismos, de acogida al prójimo, de justicia y de paz. De verdad, una maravilla. Así que, por esto y por todo, gracias Benedicto XVI.
Pues sí, gracias a ti, María Eugenia, por haber querido traernos aquí al espejo precisamente estas tres flores que has querido sacar de la riquísima Caritas in Veritate precisamente en estos días. Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tu hijo puede tener referencias o ídolos que quizás no son los más aconsejables. ¿Qué puedes hacer para cambiar esa situación? Soy Ramón García y hoy martes te doy respuestas con los expertos de la tarde.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo, bac@planalfa.es.
Cuando hay noticia, COPE.
José Luis Pérez.
Empezamos con una última hora. Se confirma que el rey Don Juan Carlos será operado a comienzos del mes de marzo. Más datos, Elsa González.
Sería eso el día 13 de marzo cuando se le intervendría quirúrgicamente de nuevo al rey.
COPE. Estar informado.
Si mi jet sale de Hawái a las 12 del mediodía a una velocidad de 800 kilómetros hora, y mi chica despega en el suyo desde nuestra casa de la Toscana a las 9 a 700 kilómetros hora, ¿a qué hora nos encontraremos en el punto intermedio situado en nuestro loft de Manhattan?
Los problemas de ser rico. La Primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 8.200.000 euros. Si sueñas, loterías.
El adiós de Benedicto XVI.
Una semana histórica. Cobertura especial en COPE
y en COPE.es.
Para contarte la noticia cuando ocurre.
Miércoles,
10:30.
Plaza de San Pedro. Última audiencia pública de Benedicto XVI.
Os suplico que continuéis rezando por mí.
Jueves, 11 de la mañana. El Papa se despide de los cardenales.
5 de la tarde. Benedicto XVI sale del Vaticano en helicóptero hacia Castel Gandolfo.
Te lo contamos todo en directo, mientras sucede, sin cortes, con los enviados especiales de COPE.
Estamos en Roma, estamos contándole la actualidad.
Jueves, 8 de la tarde. El fin de un pontificado.
La Iglesia busca un nuevo Papa. Y en COPE trabajamos para darte lo que esperas. La última hora. Los mejores expertos. Todas las claves de la noticia.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo y, como les decía antes, como todos los martes, hoy tenemos el tiempo reservado para la vida religiosa en el Espejo y lo hacemos con nuestro compañero Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Y ya hemos dicho que hoy, precisamente, pues para estar en onda y ya que nos quedan apenas dos días para que se haga efectiva la renuncia del Papa, pues vamos a hablar del que ha sido su magisterio sobre la vida consagrada. Lo vamos a hacer de la mano del padre Luis Alberto Gonzalo Díez, claretiano y director de la revista Vida Religiosa. Pues antes de que empiece la conversación con Luis Esteban, Margarita García nos traza su perfil en el Espejo.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo.
Nuestro invitado es un enamorado de su congregación religiosa, los claretianos, algo que parece obvio, pero que él no duda en reconocer, y más después de haber sido superior provincial. Luis Alberto Gonzalo confiesa que tiene un problema: no ha aprendido a decir que no, y cada vez que se enfrenta junto a su secretaria a la agenda semanal se pregunta cómo es posible que haya dicho a esto que sí y a lo otro y a lo demás allá. Pero es que la vida religiosa es entrega, gratuidad y permanencia. Así lo vive Luis Alberto, y no tener tiempo para él es lo que le toca vivir en este tiempo, en concreto como director de la revista Vida Religiosa, una revista que llega a más de 8.500 comunidades, que no es poco. Luis Alberto acaba de llegar prácticamente de dos viajes. Ha estado en México y acto seguido en Zúrich. Y de este contraste entre el calor latino y la sobriedad alemana, ha sabido quedarse con que la Iglesia es plural y el Espíritu Santo saca lo mejor de cada persona. Ese es el leitmotiv de la vida de Luis Alberto Gonzalo Díez, natural de León, sacerdote claretiano y director de la revista Vida Religiosa.
Pues a nosotros, José Luis, tampoco. El padre Luis Alberto nos ha dicho que no y por eso ha respondido a nuestra llamada. Padre Luis Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues gracias por decir que sí a este balance, a esta valoración que queremos hacer del pontificado de Benedicto XVI en torno a la vida consagrada. Y antes de meternos de lleno en algunos detalles, sobre todo que tienen que ver con sus palabras, con sus homilías, con sus pronunciamientos explícitos en torno a ese tema, sí que quiero una valoración general de nuestro invitado, un balance general sobre esas palabras, esos detalles, esas expresiones, actitudes, gestos de Benedicto XVI a lo largo de estos casi 8 años de pontificado que tienen que ver con la vida consagrada.
Bueno, sería muy pretencioso por mi parte tratar de hacer un balance así rápidamente, pero así a bote pronto, yo creo que nos falta perspectiva para darnos cuenta del gigante que estamos presenciando, ¿no? Ha sido un gran papa teólogo, un gran papa maestro, un gran papa sabio y un gran papa santo, ¿no? De todas formas, como digo, probablemente nos falta esa perspectiva para saber que estamos viviendo un acontecimiento, pues, del todo punto inaudito, ¿no?
Sin duda se ha pronunciado varias veces en torno a la vida consagrada, en mensajes, en declaraciones, en homilías. No ha habido una exhortación apostólica, como lo hubo en el caso de Juan Pablo II, ¿no?, con la Vita Consecrata, después del sino de los obispos en torno a la vida religiosa, pero sí que ha habido, y aquí me gustaría detenerme de modo particular, homilías explícitas en torno a la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que se celebra cada año desde hace ya 15, si no más, el día 2 de febrero. Si te parece, Luis Alberto, vamos a hablar de la última y de la primera, de la reciente, la de este mes, del pasado 2 de febrero, y de la primera, que fue en el año 2006, ajá, porque aunque Benedicto XVI empezó en 2005, empezó en abril, lógicamente febrero ya había pasado, tuvimos que esperar al año siguiente. Vamos a hablar de la de 2013, que yo creo que ya él todavía no lo había decidido, no lo había comunicado, pero ya sin duda en esa referencia a la sabiduría de la debilidad, hablando de la vida consagrada y a los consagrados, sin duda ya atisbamos algo de lo que también él expresaba por dentro.
Ciertamente, yo creo que, claro, conocidos los hechos, adquiere una hondura todavía mayor lo que vamos conociendo de sus textos, ¿no? Y es verdad que en la última intervención dedicada a los religiosos, el sábado 2 de febrero de 2013, tiene un punto expresamente donde alude a la sabiduría de la debilidad, ¿no? Probablemente está hablando, sin duda alguna, de lo que él mismo experimenta, pero también es un punto de aliento muy necesario para la vida religiosa, sobre todo en Europa, donde está experimentando un proceso de debilidad fortísimo, no solo por lo que interiormente vive la vida religiosa, sino también por una contestación social y una falta de reconocimiento que realmente supone una dureza añadida a lo que supone ya la vida de consagración.
A los religiosos les pidió tres cosas, tres invitaciones explícitas: esa, reconocer la sabiduría de la debilidad, pero también alimentar una fe capaz de iluminar vuestra vocación, nos dijo, y también renovar la fe que nos hace peregrinos hacia el futuro. ¿Qué expresión tan bonita, verdad, esta última?
Ciertamente, además es una constante en el magisterio de Benedicto XVI, no huir, estar en camino hacia el futuro, el tratar de representar no solamente la posibilidad y la esperanza. Si se fija en el primer punto que nos pedía en este 2013, nos pedía hacer memoria, pero no es una memoria para vivir en el recuerdo, sino una memoria para fortalecernos en el espíritu y para caminar hacia este futuro. Benedicto XVI es un gran teólogo, un gran pensador, y sostiene en todo su magisterio que realmente el presente y el futuro son los caminos de Dios. Es donde Dios está expresándose, manifestándose, y donde el hombre y la mujer consagrada tiene que vivir su entrega, ¿no?
Vamos a echar una mirada retrospectiva. Como decía, vamos a la primera vez que como pontífice Benedicto XVI se pronuncia en torno a la vida consagrada. Fue en aquella jornada, 2 de febrero de 2006, como decía, casi un año después de haberse elegido papa. Me gustaría destacar textualmente una expresión, y que tú lógicamente la comentaras desde esa atalaya, ¿no?, de director de la revista Vida Consagrada. Decía así entonces Benedicto XVI: vuestro modo de vivir y de trabajar puede manifestar sin atenuaciones la plena pertenencia al único Señor. Vuestro completo abandono en las manos de Cristo y de la Iglesia es un anuncio fuerte y claro de la presencia de Dios, con un lenguaje comprensible para nuestros contemporáneos. Este es el primer servicio de la vida consagrada, el que presta a la Iglesia y al mundo. Dentro del pueblo de Dios son como centinelas que descubren y anuncian la vida nueva ya presente en nuestra historia.
Ciertamente.
¡Qué maravilla!
Es una maravilla, y además es que, si nos damos cuenta, desde el 2006, como no podía ser de otra manera, del 2006 al 2013 hay una coincidencia, ¿no? Este ser centinelas, este estar atentos a lo que se anuncia, a los signos del Espíritu para este tiempo. Nuestro Papa no nos remite a mirar al pasado para quedarnos en el pasado, sino que nos pide lanzarnos a este futuro, a esta historia de salvación que Dios está escribiendo con la humanidad. En este sentido, los dones de la consagración no son privilegios, pero sí son signos claros por donde el ser humano, el hombre y la mujer de este tiempo, puede percibir la presencia del reino, ¿no?
Y lógicamente también tenemos que hacer referencia a, por ejemplo, a la que hizo en el 2012, en la referencia. Siempre estamos hablando de esas homilías con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, 2 de febrero de cada año. En el año 2012 hizo referencia al año de la fe, y se apoyó explícitamente en la vida consagrada, en todo el pueblo de Dios, por supuesto, ¿no?, pero de modo particular en los consagrados, para que los frutos de este año de la fe se cumplieran. Todavía faltaba, pero se cumplieran, efectivamente. Esa aportación sigue siendo todavía significativa en el año de la fe en el que nos encontramos para la vida consagrada.
Ciertamente. Yo creo que nuestro Papa, desde ese magisterio exquisito y claro, pretende ciertamente el crecimiento en armonía de todo el pueblo de Dios. Pero dentro de esta armonía y de este pueblo de Dios plural, variopinto, como Dios lo quiere, a la vida consagrada le toca el empeño de testimoniar esos signos del reino claros. Y en este sentido, en un año como este, un año de la fe, ciertamente tiene que ser esa evocación de eternidad, ¿no?
A lo largo de estos años de pontificado, casi 8, como decíamos, 8 intervenciones del Papa, ¿cómo la revista Vida Religiosa ha recogido ese magisterio? ¿Cómo se ha hecho eco de sus discursos, de la referencia también a distintos capítulos generales en las audiencias generales de los miércoles. El Papa Benedicto XVI también ha tomado un cariz especial respecto, por ejemplo, de Juan Pablo II, ¿no? En las audiencias generales, donde ha recibido cómo la revista Vida Religiosa ha recogido todo ese magisterio en gestos, detalles, expresiones y, lógicamente, en todo este tiempo en el que tú has sido director.
Bien, pues la verdad es que las referencias al magisterio de Benedicto XVI son constantes, pero más que, como tú bien apuntabas, no nació un documento explícitamente dedicado a la vida consagrada, sí, ciertamente la exhortación apostólica sobre la autoridad de obediencia, la instrucción, pero no nació un documento dedicado expresamente a la vida consagrada, como ocurrió en el pontificado anterior. ¿Qué ocurre? Que Benedicto XVI ha tenido siempre la palabra oportuna, el gesto oportuno. Ha estado muy atento a la realidad, no solamente en Europa, porque podríamos pensar que estaba todo centrado aquí, pero no es así. Y nos han llegado ecos desde los rincones más inauditos de nuestro mundo, dando noticia de cómo este Papa está siendo aliento para la vida religiosa que está viviendo en el día a día al lado del que sufre, en el día a día al lado del que enseña, al lado del que sana. Quiero recordar solamente un gesto, un momento especialmente delicado en la vida religiosa, donde se sucedieron una serie de declaraciones, digamos que poco afortunadas, sobre un sentido utilitarista de la vida religiosa, hablando del proceso de envejecimiento y del proceso también de desaparición, ¿no? Era la víspera de venirse a España, a Santiago de Compostela. Benedicto XVI recibe a un grupo de obispos brasileños y aprovecha ese encuentro para decirles: cuiden a la vida consagrada. La Iglesia sin la vida consagrada sencillamente no es. Basta pues, una palabra así para que ya no haya que entrar en justificación.
Efectivamente. Pues vamos a acabar simplemente con una oración a María que a un religioso misionero claretiano sin duda le va a encantar, porque en el año 2011, en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, Benedicto XVI concluyó su homilía con esta oración: oh María, Madre de la Iglesia, te encomiendo toda la vida consagrada a fin de que tú le alcances la plenitud de la luz divina, que viva en la escucha de la palabra de Dios, en la humildad del seguimiento de Jesús, tu Hijo y nuestro Señor, en la acogida de la visita del Espíritu Santo, en la alegría cotidiana del Magnificat, para que la Iglesia sea edificada por la santidad de vida de estos hijos e hijas tuyos en el mandamiento del amor. Padre Luis Alberto, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, haber dicho sí.
Gracias a vosotros.
Una vez más. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Adiós. También, Luis Esteban. Pues nada, nosotros seguimos adelante y la vida religiosa, pues también. Y
por
aquí
supuesto
la seguiremos acogiendo, no solo los martes, pero los martes especialmente.
Gracias.
Hasta la semana que viene. Y abrimos ya nuestra página informativa para completar y profundizar todo lo que ha ido sucediendo esta mañana. De nuevo nos acompaña Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y les adelantábamos al principio del programa que se ha dado a conocer el resultado de los trabajos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
La Comisión Permanente ha estudiado distintos documentos y ha tratado asuntos económicos. Hoy en rueda de prensa, Monseñor Martínez Camino ha hablado también de varios asuntos de actualidad, como la renuncia de Benedicto XVI. Allí ha estado nuestra compañera Eva Galvache. Buenas tardes, Eva.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Monseñor Martínez Camino ha confirmado que el presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Rocco, irá mañana a Roma para acompañar a Benedicto XVI en su despedida. Irá también él, el secretario general, y algunos otros obispos y cardenales. Le han preguntado a Monseñor Martínez Camino otra vez por las razones de la renuncia de Benedicto XVI. Él ha insistido en que son las que el Papa ha dicho, lo ha explicado claramente, porque Benedicto XVI, ya antes de ser elegido, no ignoraba el problema de debilidad humana que hay en la Iglesia en referencia a los escándalos sexuales. Escuchamos a Monseñor Martínez Camino.
No ignoraba los problemas de suciedad en la Iglesia, como él los llamó, antes de ser elegido, ni ignoraba la debilidad humana que hay en la Iglesia, en los miembros de la Iglesia, en todos los problemas presentes, el gran desafío que supone el ejercicio del ministerio apostólico del Santo Padre.
También le han preguntado a Monseñor Martínez Camino sobre la postura de la Conferencia Episcopal acerca de ese pronunciamiento de 120 curas del Foro de Madrid en relación a si la Conferencia Episcopal se pronuncia o no sobre los casos de corrupción política. Martínez Camino ha reiterado que los obispos sí que se han pronunciado en numerosas ocasiones sobre este asunto y ha nombrado documentos como La Verdad os hará libres y que hacen referencia a la necesidad de transparencia y honradez en la vida pública. Ha dicho el secretario general que sí hay doctrina sobre corrupción, lo que no se hace es enjuiciar a personas concretas.
Pues muchas gracias, Eva. Como nos decías, los cardenales españoles viajan a Roma porque faltan apenas 2 días para que finalice este pontificado, el 28 a las 8 de la tarde. Un momento histórico que podrán seguir en COPE.
Conocíamos ayer el motu proprio firmado por el Papa que contempla la posibilidad de adelantar el conclave si el colegio cardenalicio está al completo y así lo deciden los cardenales cuando se haga efectiva la renuncia. Desde Roma, las últimas noticias con la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, Amparo, José Luis. Sabemos que desde el 28 a las 8 de la tarde, Benedicto XVI será Papa emérito o Romano Pontífice emérito, que vestirá de blanco, que seguirá usando zapatos, pero ya no los rojos, sino unos marrones que le encantan y le regalaron en su viaje a México. El portavoz en español de la Santa Sede, Monseñor Gil Tamayo, nos contestaba a dos de las preguntas en las que más insistíamos los periodistas. ¿Qué pasará con el anillo y qué pasará si el secreto se viola dentro del conclave a través de Twitter?
Como se dice al comienzo de la Constitución Apostólica, los sucesivos papas han ido introduciendo adaptaciones a los tiempos. Evidentemente, hoy hay una tecnología muy sofisticada que, lógicamente, exige cuidar especialmente cualquier intromisión de este tipo y ciertamente, la Iglesia lo va a cuidar también en este caso. Y con respecto al anillo del pescador, bueno, pues se habla ante lo que se establece en la Constitución, que sea anulado simplemente, ¿no?
Y sabemos algo sobre las fechas. El padre Lombardi ha insistido en que no es oficial, pero todo hace pensar que las congregaciones generales, es decir, las reuniones preparatorias del conclave, empezarán el lunes 4 de marzo. Eso sí, son suposiciones y cuentas. Hasta el 1 de marzo el cardenal Sodano, el decano del Colegio Cardenalicio, no leerá la carta en la que se convocará oficialmente, con fecha y hora, a todos los purpurados.
Pues muchas gracias, Paloma, por esta crónica y por todo el trabajo de estos días, que ahí sigue nuestra compañera al pie del cañón con todo el equipo de COPE que se desplaza hoy mismo para trasladarles mañana y pasado esos momentos históricos de final del pontificado. Pues así termina nuestra edición de hoy en El Espejo, que hemos hecho con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Les dejamos ahora con José Luis Pérez y todos los compañeros de los servicios informativos en el mediodía COPE. Hasta mañana.